Conectados con la Verdad, segunda temporada.
Más herejes que nunca.
Bienvenidos amigos y amigas que nos escuchan y amigues también en este programa de Conectados con la Verdad.
¿Qué tal amigos que nos escucha en todas nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube y en donde te encuentres en todo el lugar de América?
O fuera de América, quién sabe, ¿no? Nunca lo sabremos. Pero quería hablar de un tema importante, John. En esta época pandémica, una de las cosas que ha tenido que vivir la comunidad cristiana en general y creo que cualquier comunidad religiosa es el tema de las prohibiciones de hacer sus reuniones, congregar, cultos o como sea que lo
cualquier
llamen.
Cualquier reunión.
Cualquier tipo de reunión. Pero hoy en día se considera, algunos consideran que está bien. No nos damos cuenta quizás que se están creando incluso una iglesia en cada casa. Cada casa está volviéndose un lugar de reunión, de devocionales, cosas que antes de la pandemia quizás no hacían y ahora hacen. Pero otros lo consideran completamente negativo y hasta peligroso para la iglesia cristiana. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Cuál es su opinión acerca de eso, John?
Yo creo que, bueno, antes de entrar al asunto de si es cierto o no es cierto, hay mucha controversia con todo esto. Creo que la pandemia ha sacado nuestras espiritualidades, ha hecho que el que no sea espiritual se vuelva espiritual y el que es espiritual se vuelva ya radical. Uh-huh. Entonces, a partir de eso ya se han creado muchos paradigmas, podemos decirlo, con el asunto de que tienes que congregar en grupo, o sea, no en tu casa con tu familia, no, en grupo, en manchón, porque ahí está Dios en grupo.
Lo increíble es que eso nunca fue parte del mensaje de Jesús, ¿no? Es más, yo creo que Jesús fue más un antitemplo que un protemplo. O sea, más vivir la cristiandad fuera de las cuatro paredes, sacar la iglesia de las cuatro paredes hacia las personas necesitadas, sufridas o lo que sea, o a propias casas, crear incluso unas casas comunitarias, más allá de asistir religiosamente a un lugar. Sin embargo, hoy en día luchamos por todo lo contrario.
Yo creo que se lucha por estar en el templo, mal llamado también templo, como una construcción, ¿no? Queremos ir a esa construcción, a ese templo, porque además de compartir con alguien, es porque lamentablemente hay un dinero de por medio.
Eso es lo más triste, John. O sea, quizás yo lo entendería si la motivación fuera realmente la vida espiritual o la comodidad, la tranquilidad de las personas que van a tu iglesia, pero no, yo siento que más es un tema de necesidad económica, ¿no? Se me acaban los diezmos, se me acaban las ofrendas, ¿qué hago, no? Entonces se empieza a manipular a las personas con ciertas maneras de pensar de, hermano, date cuenta, mira, el Estado, el gobierno nos está oprimiendo, quiere que la iglesia se apague, pero el pueblo tiene que levantarse, y es una manera, queramos o no, de manipulación. Estamos llamando a las personas a ser irresponsables, a contagiarnos de esta enfermedad que ni siquiera los propios médicos conocen del todo. ¿Solamente por un beneficio económico, John?
Y ponen ante ello muchos versículos de la Biblia, ponen ante ello el deber de congregarse, ponen ante ello una manipulación. Es lamentable porque muchos cristianos están cayendo en eso, uh-huh. Siendo manipulados para congregar presencialmente, no porque Dios está ahí, porque la presencia de Dios, inventan un montón de cosas. Cuando en sus inicios el cristianismo no fue una iglesia o no se fundó como una religión con clero. Uh-huh. Clero, entiéndase como pastores nombrados, diáconos subvencionados con dinero y todo lo demás. No. Simplemente el cristianismo en sus inicios eran comunidades que se apoyaban. Se apoyaban uno por el otro y daban todo el uno por el otro. Porque ese es el ideal del amor cristiano, el ideal que Cristo vino a proponernos.
O la utopía, ¿no? Que de alguna manera la entendemos si rebuscamos un poquito el evangelio y si tratamos de entender el mensaje de Jesús estando aquí en la tierra. Pero se ha tergiversado por completo, creo yo, y para mal, porque incluso se están levantando muchos grupos de personas, no solamente en Perú, asumo que también en otros países, a quejarse contra el gobierno, a exigir que se reúnan o no se reúnan. Yo digo, tan fuerte es esa idea de que en ese lugar de cuatro paredes, ahí está Dios, o en ese lugar es donde yo realmente me voy a llenar de Dios, o donde realmente Dios va a hacer un milagro en mi vida, llámese salud o lo que sea. Creo que venimos arrastrando esa mala interpretación bíblica del Antiguo Testamento y hoy en día estamos pagando las consecuencias.
Claro, se agarran versículos del Antiguo Testamento en el que David dice que amo estar en, en tus atrios, a los pies, etc. A la entrada de tus atrios. Y uno se hace una prédica y dice, claro, si David, cuánto más David, que amaba estar en las puertas de los atrios del Señor, ahora que nosotros tenemos acceso al templo de Dios, es mentira y es una interpretación más equivocada, porque el templo que tenía David es muy diferente al, entre comillas, templo que tenemos nosotros. El lugar donde tú vas a congregar es un edificio, no es un templo como tal. Tú no vas con la idea de que Dios está ahí, y si vas con la idea de que Dios está ahí, pues tienes una idea equivocada. En el tiempo de David se creía que Dios estaba en ese templo, literal. Dios, sí, habitaba en los cielos, pero también se creía que Dios estaba en ese templo. No,
y no podías adorar
fuera. Y no podías adorar a Dios fuera.
Por eso que David lo miraban como extraño cuando hacía eso en el campo o en otro lugar, porque todos decían, ¿qué onda? O sea, total, no, Dios no está en el templo. Y es una idea diferente
a la que hoy se tiene, ¿no?
Entonces, ¿qué cosa tenemos ahora, John? ¿Un sincretismo? O sea, entre lo que creímos, entendimos mal del Antiguo Testamento, con lo poco más o menos que entiendo del Nuevo, y ahora me creo la
gran cosa.
David Pablo, o sea, ¿qué soy?
No, porque se hace una combinación. Dividimos el pequeño edificio que tenemos entre lugar santo, lugar santísimo, a todo le estamos buscando.
Atrio,
atrio, o sea, donde cantan los músicos, los levitas, y donde si hay una cocina en la iglesia, no sé, pues es el lugar de sacrificio. O sea, ya, o sea, creamos cosas que no existen, que en el Nuevo Testamento ya no se ven. Nosotros somos cristianos, no judíos. Los judíos, déjenlo con su templo. Nosotros somos cristianos, los cristianos no tenemos templos físicos.
Como decía el profesor de teología, los judíos, tranquilos, los judíos están completos. Ellos ni siquiera quieren que formemos parte o que copiemos parte de su cultura, su forma de ver su religión. Entendamos, por favor, démonos cuenta de lo que estamos haciendo.
Los judíos no quieren que más gentiles vengan a su fe. O sea, no, hasta donde yo sé, los judíos no hacen proselitismo. Lo que nosotros sí hacemos. Exacto. Nosotros hacemos eso, esa manera de predicar y hacer que otros vengan a Cristo, porque Cristo es la única verdad, el único camino, y si no, todos se van al infierno. Los judíos no creen en eso como tal. Entonces, volviendo al punto del templo, el lugar físico donde tú congregas no es un templo. No creas que Dios está ahí. De por sí, ya Pablo toca ese asunto de que nosotros somos morada del Dios viviente. Lo habla uno como comunidad y también lo habla de manera individual. Entonces, tú ya de manera individual tienes la presencia del Dios vivo. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti. El mismo Espíritu que estaba en el lugar santísimo lo tienes dentro de ti.
Nosotros somos templo. O sea, ¿cuándo será el momento en que lo entendamos? Que, o sea, ¿qué cosa significa en todo caso que es que nosotros seamos el templo? Que llevamos la presencia de Dios, bueno, si vamos a usar ese término, a todas partes sin necesidad de ir a un lugar físico. Y realmente va a llegar el momento en que de repente ni siquiera podamos reunirnos, en que solamente vamos a ser nosotros y nuestros esposos e hijos, o nuestros padres y hermanos, y ese va a terminar siendo nuestro espacio. Y no por eso voy a sentirme menos cristiana, o no por eso la iglesia cristiana en general se va a debilitar. Yo creo que estamos más bien menospreciando la obra de Dios en cada espacio que un cristiano está, llámese trabajo, universidad, casa.
Sí, porque yo creo que Dios se revela de distintas maneras a distintas personas y de distintos modos. Si tú tienes un concepto de Dios, no creas que otra persona va a tener el mismo concepto de Dios que tú tienes, aún teniendo el mismo dogma y congregando en la misma iglesia. Porque él o ella ha tenido un proceso de fe distinto, ha pasado distintas circunstancias, dolores en su vida, aflicciones, que hacen que ella o él vea a Dios de distinta manera que tú, que no has sufrido, veas a Dios, no sé, más próspero y de distinta manera. Entonces, ese es un punto. Entonces, te das cuenta, Dios no habita en edificios, como lo dijo el mismo Salomón. Entonces, somos nosotros morada de Dios. Tú dirás, entonces, pero sí, hay necesidad de congregarnos. Sí, hay necesidad de congregarnos, pero no es el tiempo.
En todo caso, la necesidad, no, a veces la gente lo justifica por el versículo en Hebreos, ¿no? Que dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Y más allá, o sea, las personas simplemente leen un versículo y con eso ya
la primera parte.
Claro, y ya te tienen que imponer netamente, no, que la Biblia dice que no debes dejar de congregar. Ok, pero si leemos todo el capítulo, incluso unas cuantas palabras, versículos más adelante, vemos la verdadera motivación por la cual te dice que congregues. No es por un tema de que si no congregas eres menos cristiano, o si no congregas te lleva el diablo, te arrastra el diablo, te lleva el pecado. No, dice congregámonos para animarnos. Y digo, y si encontramos quizás en este momento de dolor, angustia y hasta cierta manera incertidumbre, otra manera de animarnos que no sea congregar, como tenemos la facilidad ahora de videollamadas, llamadas, mensajes, entonces seguimos cumpliendo la palabra de Dios y tanto o tan pegado a la letra quieren estar. Pero eso sigue dejando de ser una justificación para violar las normas que hoy en día se están poniendo, que no son normas porque quieren, sino es una norma porque netamente lo necesitamos en este momento de crisis.
Claro, hemos interpretado ese versículo como que tienen que congregar, tienen que asistir. Y a veces vamos a la iglesia por ir. La verdad es así. Uno dice, no, porque tengo que ir, porque ahí está la bendición. Mentira. Hemos creado muchos dogmas en cuanto que debemos congregar porque ahí está la bendición, porque es pecado no dejar de congregar. Cuando hay un motivo, cuando hay un motivo para ese versículo, no dejando de congregar, porque es en la congregación donde yo me voy a animar, donde si yo estoy pasando una circunstancia difícil, no es que, wow, Dios va a solucionar mi situación al toque, en un chasquido. No, sino es que por lo menos yo voy a encontrar ese consuelo en mis hermanos y hermanas. Voy a poder hablarles, quizás no me van a solucionar todas mis situaciones, pero ahí está el consuelo de Dios en el hermano y en la hermana. Ahí está el amor de Dios en el hermano y en la hermana. Pero ¿qué pasa si yo voy a una iglesia, yo congrego en una iglesia de manera forzosa porque dice el versículo que hay que congregar, pero ni siquiera
no
alguien me anima?
Simplemente no entendí.
Ni siquiera participo de ahí, de esa comunidad, ni siquiera formo parte de ese conjunto de personas y me vuelvo parte de ellos para al fin y al cabo compartir experiencias y lo que es en realidad una comunidad, ¿no?
Pero lo triste en todo caso, John, es que lo he visto en muchos casos, o hasta yo misma me he sentido, uno va más por el... ¿Qué pasará si yo no voy? ¿Qué dirá el pastor si yo no voy? Me llama la atención el pastor o mi líder o la hermana, el hermano tal, porque yo no estoy yendo a un ayuno o un culto. Uy, me van a ver mal. Entonces, ahora sí perdimos por completo el sentido, ¿no? Ya ni siquiera ánimo, sino uno más bien va por miedo. Por miedo a ser criticado, por miedo a ser atacado. Y ya, o sea, finalmente volvimos la comunidad cristiana en otra cosa muy alejada de la idea que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó estando en la tierra.
Y recalcamos el punto de la comunión personal con Dios, porque eso es lo vital, es lo esencial. Haya o no haya pandemia, haya o no haya persecución de cristianos o como fuera la cosa, uno tiene una comunión personal con Dios y Dios se nos comunica a nosotros por diversos medios y modos, no necesariamente y solo la Biblia es el medio de comunicación de Dios hacia nosotros. Eso debemos tener en claro. O sea, Dios te puede hablar
por la creación misma, comunicación constante,
por un amigo, por una amiga que tienes, y la cuestión, el truco, llamémoslo así, es entender la voz en medio de esa voz humana. Entonces he ahí la palabra de Dios. He ahí el consejo de Dios. He ahí también la importancia de congregar. Pero ¿qué pasa si yo congrego? Y congrego por las alabanzas, congrego porque el púlpito es bonito, congrego porque el pastor predica bien, pero no congrego porque encuentro hermanas o hermanos en esa comunidad las cuales yo puedo compartir las situaciones que las que yo estoy pasando. O sea, no importa el dogma que compartan.
O lo que es peor, John, congrego para no pecar, ¿no?
Ah.
O sea, yo digo, menos mal y son cristianos, porque ¿qué tal no son cristianos? ¿Qué serían? Pues asesinos.
O como me decían a mí.
Violadores, pues, ¿no?
Yo me acuerdo que me decían, es que los jóvenes cristianos tienen su manera de divertirse. Los sábados, mientras que los jóvenes mundanos van a discotecas, a bares, los jóvenes cristianos van al culto, a servir a Dios. Yo me acuerdo que iba a los cultos los sábados y bueno... La verdad que no tenía amistad con todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque no nos incentivan el amarnos unos a otros.
No.
De todas las prédicas que he escuchado, será contadita las que he escuchado, el ama a tu prójimo como a ti mismo. O el incentivar a amarnos unos a otros, aún como comunidad de fe. Más es, oye, es dogmas y dogmas y doctrinas y la Biblia y la falda y el pantalón y el arete.
Y pórtate de cierta forma y pórtate de cierta forma.
Entonces obedecemos a un sinnúmero de reglas que no nos damos cuenta que lo esencial para esta vida no son reglas. Es el amor. Como dijo Pablo, de nada sirve muchas veces hablar, voy a parafrasearlo, ¿no? De nada sirve hablar ciencias, lenguas humanas o angelicales. Si no tengo amor, de nada me sirve.
Así es. Y sí, para mí es importante ese programa, John, porque creo que a más de una persona que quizás recién está uniéndose a esta comunidad o siendo cristiano, llámese la iglesia que se llame a la que tú estás yendo recién, Y justo ha pasado el tema de la pandemia, yo sé que a veces genera un poco de confusión, ¿no? Oye, no estoy yendo, debería marchar para que por fin abra la iglesia, no debería marchar, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué postura tener ante las iglesias? ¿Qué pasa si mi iglesia es una de esas a las que sale en contra del gobierno, en contra de las normas de salubridad que hoy en día se están poniendo? ¿Qué pasa si yo soy parte de esa iglesia? ¿Debo apoyarlos? ¿Debo estar en contra? ¿Qué postura tomar?
Yo creo que hay que repensar lo que es congregar, ¿no? No es la primera pandemia que le está pasando a la humanidad, ¿no? Cuando esta pandemia inició y todas las restricciones empezaron a ponerse fuertes, drásticas, por lo menos acá en Perú, yo me miré y dije, no la estamos pasando tan mal, sí, o sea, estamos pasándola mal.
Lo peor fue el terrorismo.
Tan,
¿no?,
mal, el terrorismo aquí en Perú, pero a nivel general yo pensaba en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, donde sí, literal, aparte de que no había internet, o sea, ni para decir, ya, estás yéndote a la guerra, ya me envías un WhatsApp si llegaste. Ahorita hay esa disponibilidad de que si yo como doctor o como enfermero me puedo ir al centro del país a trabajar, puedo enviarle, oye mamá, aquí llegué, estoy bien. Hay esa disponibilidad hoy día y ni con todo entramos en preocupación. Claro. Imagínate en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde también habían cristianos, o sea, perder a su mamá, perder a su papá, había situaciones más críticas que luego de cada crisis de guerras mundiales ha habido nuevos resurgimientos de religiones. Porque hay nuevos repensar, nuevas perspectivas acerca de Dios.
Y eso es bueno, o sea, eso es bueno. En parte, repensar, creo que lo peor que podemos hacer como cristianos es estancarnos en lo que un día aprendimos, como si ya nuestra vida se hubiera detenido en ese momento. No, o sea, yo sigo viviendo, sigo aprendiendo, sigo compartiendo con nuevas personas. Entonces, puedo repensar mi fe.
Y ahí el asunto está, entonces, repensar, ¿por qué congrego?
Claro. ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy yendo las veces que me manden ir? Hay iglesias que te piden ir casi todos los días, hay iglesias que solamente un día a la semana, pero sea cual sea el sistema con el cual se maneja tu congregación, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación real? ¿Vas con cólera o vas por simplemente de, ay, otra vez llegó viernes, tengo que volver a ir a mi iglesia? O quizás no has entendido el mensaje real del congregar. Y no solamente recibir ánimo, tú también tienes que dar ánimo. O sea, si tú estás en un momento de estabilidad, siempre va a haber alguien a tu costado en la congregación donde vayas que va a estar pasándola mal y tienes que ser tú el que se ponga de alguna manera en su lugar y hablar con él y darle ánimo y apoyarlo, ¿no? Dejar al lado el egoísmo de que solamente yo recibo, no, también tenemos que dar. Pero como mensaje final, John, yo sí quisiera animar a las personas que más allá de levantarse contra el Estado y todo eso, seamos iglesia donde estamos. Seamos iglesia, si tienes un papá o una mamá, sea cual sea el tamaño de la familia en donde tú estás viviendo en este momento, sea iglesia con ellos. Apóyalos, acompáñalos, escúchalos, anímalos a tus amigos, compañeros de trabajo. Seamos iglesia donde estemos, más allá de si vamos a congregar o no. ¿De qué me sirve congregar si ni siquiera he terminado de entender para qué congrego? Mejor seamos y tengamos la fe de Jesús en donde estoy en este momento.
Y no se ve un Jesús que congregaba.
No.
O sea, unos dirán, no, sí, Jesús iba a la sinagoga. Claro, iba a la sinagoga porque Jesús era judío. Y bueno, ya habrás escuchado ese podcast. Pero Jesús era judío. Y como judío iba a la sinagoga. Y no es que iba a la sinagoga todos los días porque... como ahora se cree, ¿no?
Y no era un templo como tal, o sea, era un lugar de discusión, de diálogo, con más personas que pensaban diferente, siendo de la misma religión incluso.
Y eso es lo que nos falta, creo que como cristianos, aceptar los distintos y las distintas formas de pensar y personas para ver qué es lo que dice la otra persona desde su punto de vista y cómo ve a Dios.
Nos recontrafalta.
Nos recontrafalta y creemos que nuestro punto de vista
es el único.
Congregues donde congregues, en qué denominación congregues, piensas que es la única.
O creemos que está, nuestros pastores, nuestros líderes están llamados a crear grupos de personas que necesariamente tengan que pensar y todos igual, tengan que tener la misma interpretación de la Biblia en todos los puntos dogmáticos o de su doctrina. Todos tienen que pensar igual. O sea, Jesús nunca, su finalidad fue crear un grupo de personas que todos como robots pensáramos iguales, actuáramos iguales y tengamos las mismas conclusiones de la vida o de la Biblia misma. ¿Por qué nosotros tenemos que exigir eso ahora en nuestras congregaciones? Aceptemos nuestras diferencias, aprendamos de ellas, disfrutemos de un grupo lleno de personas con un punto de vista diferente. ¿Qué mejor que eso?
Yo creo que se cae en el error para acabar esto, se cae en el error y decimos afirmamos decir que tenemos el punto de vista correcto acerca de Dios. Entonces creemos que lo que yo entendí de Dios, eso es verdad absoluta y esa debe ser la verdad absoluta. Así entonces es. Lo que la otra persona piensa acerca de Dios, no, eso no, está mal. Y así empezamos a atacarnos unos a otros y a llamarnos herejes unos a otros.
Como nuestro eslogan. Pero ese es el mensaje que quizás queríamos dejar en este podcast. Te animamos a eso, a seguir repensando tu fe. Más allá de levantarte por que abran tu templo, creo que mejor nos vemos en un espejo y decimos, oye, ¿yo como templo estoy haciendo algo? ¿No estoy haciendo nada? ¿Estoy callando ante una injusticia? ¿O simplemente sé que hay un hermano o hermana necesitando de mí? Y no solamente hablo económicamente, pero necesitando de mí. Y yo no estoy haciendo nada y prefiero por mi lado seguir cómoda. Creo que me preocuparía o les animaría a preocuparse más de ustedes como templo de Dios que de un templo físico.
Así es, así que te dejamos con esta cápsula, con este podcast para que puedas analizar y pensar, siempre llamando e invitando al diálogo. No, nunca aquí en Conectado nos creemos dueño de la verdad, ¿no? No, sino que siempre invitando al diálogo a todas las denominaciones cristianas, ¿no? Y esperando que te sea de bendición y edificación para tu vida. Así que te dejamos todas nuestras redes.
Ajá, Instagram, Facebook. Un fuerte abrazo y con nosotros será hasta el siguiente podcast.
Hasta luego.